Vamos a orar y después empezamos en Ezequiel. Gracias, Dios, por este día, por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por tu promesa que tú nos hablas cuando leemos este libro. Hoy, Dios, vamos a abrir este libro con la expectativa que tú nos vas a hablar. Queremos escucharte. En tu nombre oramos. Amén. Empezamos Ezequiel hace 3 semanas y la idea grande del libro, dijimos que la razón que íbamos a ver el libro de Ezequiel es porque nosotros queríamos ver cómo Dios trataba a la gente antes y cómo Dios era antes, porque la Biblia dice que Dios es un Dios que no cambia, que siempre es igual. Entonces, por ver cómo era antes y cómo trataba a la gente antes y qué esperaba de la gente antes, podemos saber cómo es Dios ahora y cómo trata a la gente, a nosotros ahora, y qué espera de nosotros ahora. Entonces, por ver ese libro tan antiguo, nosotros podemos conocer mejor a Dios y llevarnos mejor con Dios y entender mejor a Dios. Entonces, hoy quiero ver la segunda parte de uno de los temas más grandes de todo el libro de Ezequiel. Es uno de los temas que desde la primera palabra hasta la última palabra, este es el tema del libro. Y empieza con donde terminamos la semana pasada. La semana pasada la idea grande era que Dios hace todo por su gloria, para ser visto por las demás personas, para que tú y yo y toda la creación pueda ver a Él como el gran Dios poderoso que en verdad, en realidad es. Y Dios hace todo para su gloria. Y lo que vimos la semana pasada casi fue, se sintió como todo el libro de Ezequiel. Lo que vimos es que Dios hace todo para su gloria. Pero vimos la segunda parte de eso, la parte de la razón por la cual Dios hace todo. Si quieres saber por qué Dios hace algo que hace, que un huracán o algo bueno, algo malo, tú puedes saber, okay, no entiendo cómo eso le da gloria a Dios. Pero la razón que Dios hace todo es para recibir gloria. Pero no vimos la primera parte de esta frase. Dios hace todo por su gloria, para recibir gloria. La parte de Dios hace todo. Entonces, hoy vamos a ver la primera parte de esa frase. Dios hace todo para su gloria. La parte de Dios hace todo. Que Dios es un Dios que controla todo, que hace todo, que maneja todo, que está a cargo de todo. Que Dios, una palabra que significa que Él es el rey grande del universo, que reina soberanamente, que reina sobre todo, que Él hace todo, controla todo, que no hay nada fuera de su vista, nada nos pasa, que para Dios es una sorpresa. Dios nunca dice, wow, no esperaba eso, a ver cómo reacciona fulano, a ver qué hace ahora. Dios sabe todo y no solo sabe todo de antemano, Él controla todo y Él hace todo. Él es el gran rey del universo y la palabra que describe esa clase de control, esa clase de poder es soberano, soberano, que Él es el Dios que controla todo. Él decide lo que va a pasar y después Él lo hace. Él decide lo que quiere que ocurra en el mundo y después Él hace que eso pase. Él no solo tiene las ideas y espera a ver qué vamos a hacer nosotros. Él sabe lo que quiere hacer, Él sabe lo que quiere que pase y Él hace que eso pase, que eso llegue a ser la realidad. Esa es la idea grande de Ezequiel, pero también es la idea grande de la Biblia. Una vez que empieces a buscar esa idea en la Biblia, que Dios es un Dios grande, el Rey Supremo del Universo, que soberanamente controla todo, lo ves por todos lados. Hay versos que lo dice en una sola frase, por ejemplo, Efesios, no Ezequiel, Efesios, ya llegaremos a Ezequiel. Efesios 1:11 dice, también en Él hemos obtenido, en Jesús, herencia, habiendo sido predestinado según el propósito de aquel, y ese aquel es Dios. Y después nos va a decir algo de Dios, algo que describe a Dios, de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios obra todas las cosas, Él controla todo. Hay otro verso, hay muchos, veremos dos nada más. Pero hay muchos, esa idea está en toda la Biblia. Salmos 115, del 1 a 3. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Lo que vimos la semana pasada, que Dios no está tan interesado en nuestra felicidad, en nuestra fama, en nuestra reputación. Él está preocupado por su nombre, por su reputación, que Él sea conocido. Y después mire lo que dice en el verso 3, o en el 2 mejor. Porque han de decir de las naciones, ¿dónde está ahora tu Dios? Algo malo pasa y uno que no cree en Dios dice, ¿ahora qué? ¿Tu Dios hizo esto? ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué está haciendo tu Dios mientras que pase ese huracán en Nueva York? ¿Qué está haciendo tu Dios cuando esto pasa, cuando te enfermaste y parece que no te vas a curar? ¿Qué está haciendo tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Mire lo que dice, nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Dios controla todo. Él decide lo que quiere que pase en el mundo y lo hace. Es un Dios soberano. Y esa idea, a pesar de que está en la Biblia de principio a fin, que Dios es soberano y controla todo y tiene dominio sobre todo, es una idea que nos choca, que choca con nuestra forma de pensar. Es una idea que no nos gusta. Que a fondo sabemos, queremos un Dios todopoderoso que nos cuide y nos proteja, pero un Dios que controla todo, no queremos un Dios tan poderoso. Sabemos que eso nos choca porque cuando empezamos a hablar de la soberanía de Dios, que Él es el Dios que controla todo, todos empezamos con peros. Tal vez estás pensando en unos peros ahora. Pero, ¿cómo es que un Dios que controla todo deja pasar tragedias? Pero, ¿cómo es un Dios que controla todo deja pasar maldad? ¿Cómo es un Dios que controla todo que deja que yo sea tan malo como sabemos que somos? ¿Cómo es que un Dios que controla todo deja que la gente peor que nosotros hagan las cosas realmente horribles? ¿Cómo es un Dios que... Pero si Dios controla todo, ¿dónde está la responsabilidad personal? Empezamos con peros. Y por no querer ver la idea de que Dios es soberano, no vemos que la Biblia dice claramente Dios es soberano. Piénsenlo pero después, pero primero agarra la idea que Dios es soberano. Y no nos gusta esa idea, ¿sabe por qué? Porque desde Adán y Eva, todos nosotros, nosotros queremos ser nuestro propio jefe. Y la idea que alguien puede decirnos qué hacer, que alguien es más grande que nosotros, que alguien controla todo, que yo no soy el soberano, que yo no controlo mi vida, me choca. No me gusta pensar así. Me gusta pensar que yo tomo mis decisiones y que yo hago lo que yo quiero. No me gusta pensar que Dios controla todo. Entonces nosotros, por querer ser nuestros propios dioses, tratamos de controlar nuestra vida. Sabemos que no podemos controlar todo el mundo, pero yo por lo menos puedo controlar mi vida, mi esquina del mundo, mi familia, mi vida, mi trabajo, mis cosas. Yo puedo controlar eso. ¿Y qué hacemos? Tratamos de ser el Dios soberano de esa parte, de ese pedacito del mundo, mi vida. Y forzamos las situaciones, tratamos de hacer a la fuerza las cosas que nosotros querramos hacer. Tal vez has experimentado eso. Bueno, no tal vez, todos hemos hecho eso. Todos hemos a la fuerza hecho cosas que queríamos hacer y no importa lo que está en nuestro camino. Y no estoy hablando de ser activo y trabajar duro, estoy hablando de ser necio y de decir yo voy a hacer eso y me vale lo que pase. ¿Cuál es la expresión? Trene, relampague. Eso. No importa qué pasa. Cuando yo era joven y compré mi primer carro, vivíamos en una propiedad que era un rectángulo. Y la calle principal estaba a este lado y la casa acá. Y el garaje también, los carros. Y para salir de ahí teníamos que atravesar como... una mía, media mía, de una carretita que mi papá tenía, que mi papá había hecho. Y cuando nevaba, no podíamos salir. Pero yo, cuando yo había decidido, cada viernes o sábado, los días que yo iba a salir, cuando yo tenía salida, no me importaba la nieve. Yo empezaba a ver las nubes y ya va a nevar y yo sé que voy a salir. Yo decía a mi mamá, no, yo voy a salir. Me vale cómo salgo, me vale cómo regrese, pero voy a salir. Y yo pasaba a veces por la nieve en la carretera de la carretita de la casa. Y yo tratando de salir con la gran nieve. Tratando de salir, mi hermana empujando el carro. Todo para poder salir y a ver cómo vamos a regresar. Mejor que vengamos rápido para pasar por eso. A veces dejamos el carro ahí en medio del camino. Pero yo que iba a salir, iba a salir. Ahora piensa en tu vida. ¿Cuáles son algunas de las situaciones, las cosas que tú has dicho? Yo voy a hacer eso, a la fuerza lo voy a hacer. Me vale todo, yo voy a hacer eso. Nosotros tratamos de controlar nuestra vida. Y también, no solo las situaciones, tratamos de controlar las personas. Las personas. No des un codazo a tu pareja, a la persona, a tu padre. Pero nosotros, todos tratamos de controlar la persona, desde los niños más chiquitos hasta la persona mayor. Todos tratamos de controlar las personas en nuestra vida. Algunos somos más abiertos. Me han dicho necio. No, yo sé que no lo pueden creer, pero me han dicho necio muchas veces en mi vida. En inglés y en español. Era como mi apodo, necio. Yo abiertamente trato de manipular y empujar a la gente. Otros son más útiles. Por atrás están manejando todo para manipular a la gente y no te das cuenta que te han manipulado hasta después. Y tú dices, wow, me hicieron hacer lo que querían y yo no sabía que estaba haciendo lo que ellos querían. Todos tratamos de controlar a otras personas porque queremos ser Dios. Queremos ser el grande, el soberano, el jefe. Queremos controlar todo. Pero cuando queremos controlar todo, ¿nos sale bien o no? Las veces que no podía regresar y tuve que dejar el carro ahí en la nieve. Y mi papá no podía salir el día siguiente sin sacar el tractor a las 6 de la mañana y hacer su camino para... No nos sale bien cuando tratamos de ser nuestro propio. Cuando tú empujas tanto a esa persona en tu vida, hace que la persona se retire de ti. O tú manipulas tanto a fulano que ya no te dice la verdad porque tiene miedo de ti, de tus manipulaciones. O cuando tú has tratado de controlar tanto en tu vida que tú no puedes recordar cuántas veces has dicho en el trabajo que tu tío ha muerto y cuántos tíos tienes y si tienes otro tío que puede matar para no ir a trabajar hoy. No nos sale bien cuando tratamos de controlar todo. No, nos sale mal. ¿Por qué? Porque nosotros no somos soberanos, pero Dios sí es el soberano. Él es el Dios que controla todo. Y más que queremos controlar nuestra vida, más nos parecemos al perrito loco que está ahí golpeando su cabeza en la pared y no entiende que nunca va a pasar por esa pared. No somos Dios, pero Dios sí controla todo. Dios es soberano. Este es el mensaje del libro de Ezequiel. Mire, si tú estás leyendo Ezequiel y tú dices, ¿de qué se trata ese libro? En una palabra, bueno, 10 palabras, 20 palabras, 30 segundos, te voy a dar todo el mensaje de Ezequiel. Ezequiel es un libro de un Dios soberano, un Dios que controla todo, un Dios que escogió un pueblo, los israelitas, para que se fuera su pueblo, su gente, y después ellos dejaban a Dios y por fin Dios los mandó como esclavos a otros países y dejó que otro, y trajo, no dejó, trajo otras naciones para deshacer, para matar, para disciplinar a sus hijos. Y después es un Dios que promete, yo voy a traer de regreso los que quedan y yo voy a empezar de nuevo y yo voy a hacer que ustedes me amen. Yo voy a hacer que sus corazones cambien. Yo voy a cambiarles. Es la historia de un Dios soberano que escoge un pueblo y lo manda lejos y después lo trae de regreso. Un Dios que controla todo. Dos historias para demostrar la soberanía de Dios. Ezequiel, y mire, yo tuve que escoger así al azar porque hay tantas historias en Ezequiel que cuentan de la historia de Dios. Vemos uno. Todos han escuchado, han oído de la nación de Egipto. Esa es una profecía en Ezequiel 30. Una profecía, Dios dijo a Ezequiel lo que él iba a hacer en el futuro a la nación de Egipto. Y mire, lo que quiero que vean son dos cosas. Uno, Dios dice, todas las veces que Dios dice en esa corta profecía, yo haré. Parecerá que otros están haciendo, pero yo seré la persona atrás que está controlando eso. Yo haré. Y fíjense en todo lo que Dios controla. Controla naturaleza, controla otra gente, controla ríos, controla reyes. Leemos. De nuevo vino a mí la palabra del Señor. Entonces Dios está hablando. Hijo de hombre, hablando a Ezequiel, profetice y di. Así dice el Señor Dios. Himan, ay de aquel día. Porque cerca está el día, sí, cerca está el día de Señor, día de nubarrones, la hora de las naciones, la espada vendrá sobre Egipto y habrá angustia en Etiopía. Cuando caigan traspasados en Egipto, se lleven sus riquezas y sean derribados sus cimientos. Etiopía, Put, Lud, toda Arabia, Libia y el pueblo de la tierra en alianza caerán a espada con ellos. Así dice el Señor, ciertamente caerán los que apoyan a Egipto y se vendrán abajo el orgullo de su poder. Después nombra ciudades, los nombres raros son ciudades en Egipto. Desde Migdol hasta Sebene, caerán a espada con ellos, declara el Señor. Estarán desolados en medio de las tierras desoladas y sus ciudades, en medio de las ciudades estarán devastadas. Y sabrán, recuerda la semana pasada, sabrán que yo soy el Señor cuando ponga fuego a Egipto. ¿Cuándo quién? Dios dice, cuando yo ponga fuego a Egipto y sean destrozados todos los que le ayudan. Dios dice, yo voy a poner fuego. ¿De qué está describiendo? Está describiendo ejércitos que vienen contra Egipto y ellos queman, matan y después queman las ciudades. Y Dios dice, yo estoy haciendo eso. Sí, pero son otros ejércitos. Sí, pero yo estoy controlándolo. Aquel día, en el 9, saldrán de mi presencia. Dios dice, saldrán de mi presencia mensajeros en naves para aterrorizar a la confiada Etiopía y vendrá angustia sobre ellos como en el día de Egipto. Dice, va a salir mensajeros en naves. O sea, que va a haber una embarcación de un ejército que va a llegar a Etiopía y va a ser parte de ese ataque. Y Dios dice, ellos habrán salido de mí. Yo los enviaré. Así dice el Señor. Dios, ¿ves lo que Dios dice? Yo estoy haciendo eso. Voy a acabar con la multitud de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor y su pueblo con él, la más cruel de las naciones, será traída para destruir la tierra, sacarán su espada contra Egipto y llevarán de traspasado la tierra. Dios dice, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, él va a armar su ejército. Ellos van a pensar que ellos, de ellos salieron la idea, que ellos están saliendo a Egipto, que ellos van a Egipto a hacer guerra contra Egipto y que van a ganar esa batalla y que van a tomar la tierra de Egipto. Pero Dios dice, yo lo voy a mandar, yo estaré mandando a ellos, yo controlo todo. Convertiré en sequedad los canales del Nilo y venderé la tierra en manos de malvados. Dios dice, que ¿va a venir qué? Que un tiempo, una sequedad es sobre la tierra hasta que el Nilo se seque. Dios controla no solo otra gente, Él controla la naturaleza, los medios ambientes. Y venderé la tierra en manos de malvados, desolaré la tierra y cuanto hay en ella por manos de extraños. Yo, el Señor, he hablado. Así dice el Señor. Mire, Él dice, yo voy a hacer eso. Todo por manos de otros, pero yo lo estoy controlando. Destruiré también los ídolos. Y haré cesar las imágenes de Menfis. Ya no habrá príncipe en la tierra de Egipto. Y pondré temor en la tierra de Egipto. Asolaré a Patros, diferentes ciudades. Pondré fuego en Zoán. Ejecutaré juicios contra Tebas. Derramaré mi furor sobre Sin, la fortaleza de Egipto. Todos son ejércitos que vienen contra ellos. Pero Dios dice, yo estoy haciendo eso. También exterminaré a la multitud de Tebas y pondré fuego en Egipto. Sin que se retorcerá de dolor, Tebas será destruida y Menfis tendrá angustia cada día. Los jóvenes de On y de Pibeset caerán a espada y las mujeres irán a cautiverio. En Tafnes el día se oscurecerá cuando yo quiebre ahí los yugos de Egipto y cesará en ella la soberbia de su poderío. Una nube la cubrirá y sus hijos irán en cautiverio. Así ejecutaré, Dios dice, yo ejecutaré juicios en Egipto y sabrán que yo soy el Señor. Dios hace todo por su gloria. Para recibir gloria, Dios controla todo. Ve lo que dice ahí, naturaleza, otros reinos. Yo voy a mandar otros ejércitos, van a tomar la tierra de ustedes, van a deshacer la gran nación de Egipto. Dios controla todo, todo lo que pasa en el mundo. Y no solo las diferentes situaciones en la vida, también Dios dice, yo controlo personas, no solo naciones, sino individuos, personas como tú y yo. Dios dice, como se dice, solo Dios puede cambiar el corazón. Solo Dios puede cambiar el corazón de las personas. Dios controla las cosas grandes y también controla lo que está dentro de ti y dentro de mí. Mire lo que dice en el capítulo 11 de Ezequiel. Y hablando de el día que él va a traer de regreso a sus hijos de la tierra donde han estado en esclavitud. Y en el verso 17. Por tanto, di, así dice el Señor, yo los recogeré de entre los pueblos, los reuniré de las tierras entre las cuales han sido dispersados y les daré la tierra de Israel. Dios dice, tal vez ellos piensan que van a escapar o van a poder salir de donde están, pero yo estaré trayéndolos, yo estaré recogiéndolos, yo controlo todo. Cuando lleguen allí, quitarán de ellas todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones. Yo les daré, mire lo que Dios dice, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Yo quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Yo voy a cambiar sus corazones. Personas que antes en toda la historia no podían ser fieles a mí, no podían seguirme, siempre rebelaban contra mí. Yo voy a hacer que sean fieles a mí. Yo voy a hacer que me amen. Yo voy a cambiar su corazón. ¿Y qué va a pasar cuando Dios cambie su corazón? Para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y las cumplan. Entonces será mi pueblo y yo seré su Dios. Dios dice, yo voy a cambiar su corazón. Yo controlo todo. Yo puedo darte un corazón que me ama. Tú que siempre querías rebelar contra mí, que querías ser tu propio jefe, yo te voy, puedo dar un corazón que me ame. Que ahora quiere leer la Biblia, que ahora quiere escuchar mi voz, que ahora quiere estar cerca de mí, que ahora quiere obedecerme cuando antes no querías. Yo te puedo cambiar el corazón. Dios controla todo. Y la verdad, si lo piensas bien, a pesar de todos los peros, y otro día, o más tarde, podemos hablar de los peros, pero cómo funciona las tragedias y cómo funciona la voluntad libre, y cómo funciona todo lo demás que... La Biblia dice que Dios es un Dios todopoderoso que controla todo. Y eso, a pesar de los peros, eso sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque si Dios hizo el mundo, si creemos que Dios es el creador de todo, es también el creador. Él controla. El creador manda. El creador de algo es el rey de este algo. Si Dios es todopoderoso, de verdad, tiene sentido. Tiene lógica lo que dice la Biblia, que Dios controla todo, porque Él es todopoderoso y el creador. Y ¿sabe qué? Nosotros, solo viendo eso, a pesar de todos los peros y las preguntas y las dudas y qué significa para esa situación o cuando hay huracanes o cuando hay tragedias, mire, nosotros podemos creer lo que la Biblia dice cuando dice que Dios controla todo sin entender completamente cómo funciona. Si la Biblia dice, como dice claramente que Dios controla todo, es un Dios todopoderoso, entonces nosotros podemos creer eso aún sin entender exactamente cómo funciona todo. Y cuando creemos que Dios es soberano, que Dios controla todo, dos cosas pasan en nuestro corazón. Uno, vemos la gloria de Dios y Dios es más grande para nosotros. Y como dijimos la semana pasada, cuando tú y yo vemos a Dios como el ser supremo del universo, como el más grande, como el que de verdad controla todo, como el que de verdad puede cambiar corazones, ya nos va a costar más decir su nombre cuando algo pasa que no nos gusta, ¿verdad? Porque no porque alguien no va a decir no tomes el nombre de Dios en vano, sino porque tenemos tanto respeto por un Dios tan grande que controla todo. Cambiará cómo vemos a Dios y después veremos a Dios obrar, veremos cuando veremos a Dios salvar a alguien y cuando vemos el bautismo en el video diremos wow, Dios cambió el corazón de esa persona, Dios es grande, veremos su gloria, veremos a Dios ordenando las cosas en nuestra vida para las cosas buenas y las cosas malas y veremos las cosas buenas que salen de las cosas malas y cómo Dios usa todo para su gloria y diremos wow, Dios es poderoso. Él es grande, Dios es poder. No entiendo cómo funciona todo, pero yo sí sé que Él es todopoderoso. Veremos su gloria y ¿sabe qué tendremos en nuestro corazón? Tendremos paz. Tendremos paz porque ¿Te has fijado cuando tú estás tratando de controlar tu vida y hacer que las situaciones salgan a la fuerza como tú quieres que salgan y que nada se interponga y si no va a haber dinero y que aquí, que ya, y después con dominar a las personas y hacer que hagan lo que tú quieres y controlando todo? Lo que menos sentimos es paz. Lo que sentimos es agobiados por las preocupaciones y que va, qué tal si eso pase y nunca estamos contentos y siempre estamos preocupados, pero cuando decimos sí, no voy a ser pasivo. No voy a quedarme todo el día sentado esperando que Dios haga lo que va a hacer. No, voy a ser activo, voy a trabajar duro, voy a vivir la vida, pero voy a saber que Dios controla todo, no yo. Eso nos da paz. Ya no tenemos que estar abrumados con preocupación. No tenemos que estar pensando en todas las eventualidades. Podemos vivir nuestra vida tranquilamente sabiendo que Dios tiene, como dice la canción, todo en sus manos. No temeré, tú me acompañas, tú eres fuerte, me salvarás. Tiene todo en sus manos. Y eso nos da paz en nuestro corazón. Entonces, a tomar comunión, a pensar en cómo podemos aplicar eso a nuestra vida. Lo que yo pienso que lo único apropiado que hacer, cuando vemos la grandeza de Dios, lo soberano que es, un Dios que controla todo, lo único que es apropiado hacer es someternos a Él. Decidir que voluntariamente someteremos nuestra vida y nuestra voluntad a Él y abriremos las manos y dejaremos de controlar nuestras vidas. Para algunos de nosotros eso significa tomar ese paso que tú has estado pensando en tomar, de arrepentirte y bautizarte, tomar tu propia decisión y decir yo me voy a someter a Dios, yo voy a dejar que Él sea mi jefe. Yo me pondré bajo su soberanía voluntariamente. Y mira, cuando tú tomas esa decisión de arrepentirte y bautizarte, es el acto de sumisión más grande en el universo. Y en esa comunidad, cuando estás listo a tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien. En el mismo momento lo puedes hacer. Para otros, ya has tomado esa decisión. Ya has decidido que Dios es tu Señor, tu jefe. Pero hay partes de nuestra vida, todos tenemos algo en nuestra vida que todavía mantenemos en nuestro poder, con nuestras manos agarradas. Tenemos algo, tal vez es un pecado, algo que Dios ha dicho, no hagas eso y tú sigues haciendo lo mismo y Dios ha dicho, sométete a mí. O tal vez para ti es una situación que, donde tú estás tratando de a la fuerza hacer lo que tú quieres y tú sabes exactamente cuál es porque eso es lo que te da preocupación, es lo que te da estrés. Tal vez es una persona y tú quisieras controlar a esa persona, pero tú no eres Dios. Y hoy Dios te ha traído aquí para darte la oportunidad de abrir tus manos. Y mientras tomas comunión, y recuerdas ese Dios soberano que tomó un cuerpo de hombre y se humilló y se hizo como nosotros, el Dios soberano, a recordar su sacrificio en la cruz. Dios te está invitando a abrir tus manos y decir, ok, yo no voy a controlar. Yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú eres rey, yo sé que tú controlas a esa persona o esa situación. Yo me voy a someter a ti. Entonces, te invito a tomar la Santa Cena, de pensar en esa pregunta, ¿qué es lo que yo debo dar a Dios? ¿Qué es lo que yo tengo en mi mano que yo estoy tratando de controlar? Y si tú puedes decir, mientras que tomo la Santa Cena, Dios, yo confío en ti. Tú eres soberano, yo no. Te entrego eso y nombrarlo. Y decir, Dios, usa eso para tu gloria. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Pues cantaremos. Dios, tú eres bueno y tú eres grande. Nosotros sabemos que no entendemos cómo funciona todo. Pero también vemos en tu palabra que tú dices que tú controlas todo. Tú eres el Dios soberano. Hoy venimos humildemente delante de ti y confesamos, no tenemos que entenderlo todo, pero sí aceptaremos que tú eres el Dios grande, Dios soberano. Enséñanos, Dios, qué necesitamos hacer cada uno para poner nuestra vida debajo de tu soberanía. ¿Qué tenemos que dar a ti? ¿Qué área de nuestra vida estamos tratando de controlar? En tu nombre oramos. Amén.